ni voy a hacer como que intro ni nada así, como pueden apoyar en Patreon, eso está chido, apoya mucho, pero bienvenido Robbie.
Gracias, gracias. Apoyen en Patreon, recuerden eso. Cada Patreon, episodio lo dice bien largo y lo dijo cortito, pero
Patreon.com / Josiah Hansen.
Sí, ok. Queremos comer.
Sí, mi hijo quiere comer.
Sí, todos los días, 3 veces.
No, qué chido que estás aquí. Esto fue un poco improvisado.
Sí.
Yo pensé que ibas a Vallarta.
No.
Que venías de Guadalajara, ibas hacia Vallarta y que ibas a parar en Tepic, saludarnos, pasar una noche... acabarnos todo este vodka de aquí. No, no es cierto, es agua.
Pero vine a verte.
Viniste a Tepic y me siento tan honrado. Sí. Fue como un shock. ¿Quién viene a Tepic? Ya, nadie.
Nomás a Tepic, ¿no? Si vas camino a Vallarta, es como... Tenías que pasar por Tepic. Ya no tienes que pasar por Tepic, ni siquiera eso.
Ya. Yeah. Entonces, gracias. Qué chido que estás aquí. Te escribí como anoche. Hey, ¿de qué hablamos? Hay que grabar un episodio. Y sí, nomás rápido, para los que no te ubican. Roberto Rembao.
Aquí estamos.
La Iglesia Palabra de Vida en Guadalajara.
Exactamente.
Acabas de tomar la iglesia.
Pues sí, hace un año y poquito, ¿no? Uh-huh. Relativamente. Nuestra iglesia tiene 6 campus, 3 en Guadalajara, 3 fuera. Uh-huh. Y mi pastor nos entregó el liderazgo de la iglesia principal que plantó hace 40 y tantos años. Yeah. Y entonces es un honor muy, muy grande estar pastoreando esa iglesia. Seguimos bajo nuestros pastores Gabriel y Jesse. Y uh-huh. Y gracias a Dios, él está muy enfocado en que todas las iglesias estén bien, y incluyendo nosotros. Entonces estamos con ellos haciendo todo esto, pero felices de poder estar ahí en Guadalajara pastoreando. Sí. Has estado ahí y eres casi la familia.
Sí, sí, sí. No sé si hay una iglesia a la cual he ido más.
No
está, tiene que estar ahí entre ustedes y la iglesia.
Ajá, con Armando Aguiano está tratando de ganarlos. Estamos unos años atrás que nos ayudan.
No, voy a Guadalajara todo el tiempo por ustedes dos. Entonces, no, muy chido. ¿Y cómo te sientes tomando la iglesia?
Bien. Digo, porque la verdad han sido...
Ni una cana tienes en la barba.
Ya me las quité.
¿Te las quitas o te las pintas?
Me las quito. No, okay. No. Pero,
¿te las pintas?
No, tampoco, okay. Tampoco. Se esconden por ahí. Pero si el otro día Bárbara volteó y me dijo, ¡ah, ya tienes canas!
A mí de la nada me empezaron a salir un montón.
Sí, se llama pastorear una iglesia. Sí, sí, sí. A mí se me esconden un poco, pero ahí van, ahí van. Digo, la verdad está padre, está... ha habido sorpresas, ha habido cosas buenas, cosas no tan buenas. Yeah. Todo el tema de adaptarnos al nuevo liderazgo, sentirte muy incompetente muchas veces al día, ayuda a matar el ego. Entonces, como que de alguna forma, cuando estás bajo un liderazgo y tú simplemente estás como queriendo ayudar a eso, pues no sientes la misma presión, ¿no?
Yeah.
Pero acá ha sido eso. Pero gracias a Dios va bien la iglesia, cosas padres están sucediendo. Acabamos de tener Domingo de Resurrección y fue buenísimo. Yo creo que en todas las iglesias, ¿no? Ojalá en todas. Tal vez hubo algunas ahí excepciones, pero hubo cosas padres este domingo que acaba de pasar. Entonces, sí, estamos muy agradecidos de estar ahí. ¿Qué más? Pues no, todo bien.
Ya. Yeah. Me preguntaron el otro día y la neta no supe bien responder. O sea, siento que me han hecho esta pregunta 2 o 3 veces, pero... Me dijeron, tú que viajas y vas a diferentes lugares, ¿qué es lo que está sucediendo a nivel iglesia en México? ¿No? Uh-huh. Me encantaría escuchar tu respuesta, pero creo que vamos a estar alineados con lo que se siente que está sucediendo a nivel nacional. A lo mejor solo es México, no sé si es todo Latinoamérica. Uh-huh. Pero mi respuesta, a lo mejor fue un poco fuerte, pero fue... a juicio.
Okay.
Que había juicio en el aire. Y juicio no del malo.
Okay.
Como todos queremos ser juzgados por un buen juez.
Okay.
¿No? Desde el 2011 por ahí me cayó la revelación de la gracia de Dios. Uh-huh. Y me he metido en problemas.
Claro.
De cuán lejos llega, por lo menos la perspectiva que tengo acerca de la gracia y la misericordia de Dios. Pero en años más recientes, como que desde la pandemia para acá, también he descubierto un poco el amor de Dios a través del juicio, ¿no? El juzgándonos, viendo nuestras vidas y diciendo, hay más aquí, podría haber más. Y la neta, cuando se trata de líderes jóvenes, que te considero joven todavía.
Gracias.
Todavía no tienes canas. Te las pintas. Yo creo que te las pintas. No, pero creo que de los líderes jóvenes, eres uno de los más disciplinados, más... no sé, tienes un podcast, ¿no? El podcast de liderazgo que tienes, tú practicas, o sea, por lo menos a mi vista, no sé si tu esposa diría lo mismo, pero...
¿Quién sabe?
Pero la neta, siempre he admirado eso de ti, que siempre estás viendo qué puedo implementar, qué disciplina, qué formación. O sea, tú escuchas un concepto de liderazgo y lo aplicas tal cual y lo llevas hacia adelante. ¿Tú has sentido ese juicio en el aire?
Fíjate que es... qué curioso que lo dices. Honestamente, no es algo que estaba como enfrente de mí, ¿no? Pero ahorita que lo empiezas a mencionar, si podemos ir directo ahí, creo que tuvo un momento así hace algunas semanas. De hecho, fue ahí en conferencia más viva que estuvimos. Y yo me acuerdo de estar en la adoración. Alguien le dije que es la conferencia en la que Dios más me ha hablado en mi vida, ¿no? Y no solamente porque en las predicaciones Dios me habló.
Fue mi predicación, ¿no?
Ah, obvio.
Fue cuando yo me subí.
En ese momento yo dije, wow. Ahí. No, la neta, o sea, hasta en los momentos de adoración hubo como momentos donde Dios me dijo cosas muy importantes. Y hubo uno en específico, creo que ya fue casi al final de la conferencia, donde yo estaba quejándome con Dios. Desde la primera noche me di cuenta que había como una amargura en mí. No, honestamente no había estado tan claro, como que empezó a haber cosas como que me mostraban que había algo en mí, y gente que me conoce ha estado cerca de mí en todo este proceso, pero honestamente, ¿no? El cambiar de niveles de liderazgo siempre es como cambia algo dentro de ti, ¿no? Saca algo que hay dentro de ti. De mí sacó amargura y de mí sacó orgullo, que era lo que yo no había visto en mi corazón. Y entonces... llegué ahí en un momento de oración y le dije, Dios, ¿por qué? O sea, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué no lo hiciste de esta forma? ¿Por qué no funcionó como habíamos quedado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a los 17 años me dijiste que querías que fuera pastor? Llegué a ser pastor y no fue lo que me esperaba, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y tú sentí que Dios, o sea, como lo he explicado, sentí que Dios me dijo, ¿ya terminaste? Pero no era un tono como de, ya terminaste porque te voy a consolar. Era, ya terminaste porque te tengo que revelar qué está pasando en tu corazón.
Muy Job.
Sí, exactamente. Como de, ¿dónde estabas tú? ¿No? ¿Qué andabas haciendo tú, ¿no? Cuando yo estaba haciendo todo esto. Entonces, definitivamente fue un momento donde Dios me sentó en la silla y fue un juez delante de mí. Y fue como, hubo algo en tu corazón que estaba mal y lo tenemos que corregir. Y entonces de ahí pasó de ser una queja a hacer perdón, Dios, ¿no? Entonces, creo que sí hay algo, digo, no sé si a eso te refieres específicamente con juicio, pero creo que sí hay algo así en el aire, donde Dios está revelando, ¿no? Dios está, como cuando están los juicios estos en la tele, ¿no? Los americanos, y que dicen, es el Estado contra tal, ¿no? Entonces, creo que sí hay un tema ahí, y no es Dios contra Robbio, no es Dios contra Yesaya, es Dios contra lo que está en tu corazón que me está impidiendo llegar a ti. Entonces, si podemos aprovechar ese momento en la iglesia, creo que cosas van a cambiar hacia tener un impacto en el mundo muy real. ¿No? Yo creo que venimos saliendo de una temporada en la iglesia. ¿No? Hay una nueva y ahorita hablamos de eso, pero creo que venimos saliendo de un tiempo en la iglesia donde el enfoque era hacer la iglesia atractiva. No estás de acuerdo conmigo, ¿no? Pero creo que estuvimos ahí un rato hacer paredes negras, luces, pantallas, no sé, ¿no? Todo eso.
Comodidad, excelencia, hospitalidad. Exacto. O sea, todo.
Exacto. Yeah. Creo que lo otro del escenario es lo que vemos siempre y es como de, ay, sí, ¿por qué? No, pero las otras cosas son muy buenas, ¿no? Es yeah. como estrategias, sistemas, todas estas cosas que
estar
necesitamos.
Estar consciente del nuevo.
Exacto, exacto. Que son cosas, lo platicaba con Bárbara hace unos días con mi esposa. Decíamos, o sea, no es como que tenemos que dejar de hacer esas cosas, ¿no? Mm. Pero sin duda hay una temporada donde Dios nos está llevando a, ok, esto era importante, necesitábamos eso, qué bueno que ya lo tenemos, manténganlo ahí, mm-hmm. pero
yeah.
o sea, hay algo que nos olvidamos un poquito y necesitamos como resurgir. Y no sé, no sé si tal vez a algunos les va a servir un poquito como profundizar en esto, pero escuché una historia hace tiempo en un libro que me ayudó mucho a saber cómo sucede este tipo de cosas en nuestras mentes, ¿no? Y hay un libro que se llama Better, Greater, Faster, de Charles Duhigg. Y entonces es un libro que básicamente es como mejor, más rápido y más grande, ¿no?
Yeah.
Entonces, este libro te enseña cómo la ciencia ayuda a cómo hacer algo, lo que quieras, hacerlo mejor, más rápido y más grande. Y entonces, ahora, va un poquito en contra como de cómo debemos de pensar, ¿no? Porque no se trata todo de que la iglesia yeah. sea más grande, más rápido y mejor cada domingo y así, ¿no? Ese de alguna forma es el enfoque que había. Uh-huh. Pero la historia que dice, para no entrar en más detalles, es de un vuelo, ¿sí? Entonces, es la aerolínea Air France, el vuelo 747, ¿no? Uh-huh. Entonces, fue hace años. Lo que sucedió en ese momento es que el avión iban ya alto, ¿no? Iban volando. Y entonces el piloto, de acuerdo a algo que vio en las pantallas, en todas esas cosas que tienen ahí los aviones, que son un montón, dijo, necesitamos cambiar algo, ¿no? Básicamente lo que había sucedido es que unas cosas estaban congeladas y no estaban dando suficiente información, ¿no? Uh-huh. Algo de las alas, no me acuerdo cuál es el nombre técnico. Pero entonces lo que hizo este cuate fue jalar como los controles hacia él, y entonces el avión subió su nariz, ¿no? Entonces, lo que yo no sabía es que de alguna forma es como de, ¿quieres frenar? Se supone que es hacia atrás, ¿no? Pero los aviones no funcionan así. Es, si quieres frenar, subes la nariz, porque el aire solo te frena, ¿no?
Okay.
Y entonces, nomás, para no entrar en muchos detalles, lo que sucedió fue que el avión empezó a subir de altura, pero a frenar. Y entonces esa palabra, empieza a sonar una alarma que dice stalling. O sea, entonces empezó como a estar en una posición que no ayudaba al avión. Pero estaban todos tan confundidos en la cabina que no sabían qué estaba pasando.
Yeah.
Y siguieron haciendo un error tras otro. Hasta uh-huh. el momento donde el avión iba tan lento y la nariz estaba tan arriba que ya no podía avanzar y empezó a caer. Así, caída libre.
Yep.
O sea, 1,000 metros por minuto.
Tengo una historia, ahorita te la cuento.
Okay. Y entonces, digo, lamentablemente, y está horrible que termine así, no hubo como él, pero se dieron cuenta y entonces salvaron el avión. Yeah, no. No, el avión cayó hasta el suelo, ¿no? Entonces, lo que dice este autor es que hay lo que se llama túnel cognitivo, donde estás tan enfocado en una sola cosa que pierdes de vista todo lo demás que habías aprendido. Entonces, estos cuates había 3 vatos ahí en la cabina que pudieron ver los controles. Y entre más información veían, más información los perjudicaba, ¿no? Porque les hacía tomar la decisión incorrecta. Hasta el punto donde él dice, es que no tengo nada en los controles. Y entonces sabemos que hay una cosa que se llama la caja naranja o caja, quién sabe qué color.
Caja negra.
Caja negra, que dicen que es naranja. Y es no sé por qué es así, pero
para encontrarlo ahí, a lo mejor.
Yo creo. Entonces, lo que sucedió fue que veían ahí que todo estaba bien. O sea, en la cabina todo estaba, los controles se veían perfectamente. Pero el túnel cognitivo de estos cuates no los permitió ver.
Yeah.
Entonces, para la iglesia es eso. Creo que si no cambiamos pronto nuestra estrategia, es porque estamos en un túnel cognitivo donde los domingos y todo tiene que ser de esta forma y tenemos que hacer esto. Yep. Y lo importante son los nuevos y no podemos perder de vista las luces y el humo y las paredes negras y todas estas cosas, ¿no? Es como, si no hacemos, mira, no sé si es una pausa, ¿no? Porque creo que es difícil como de, vamos a pausar la iglesia a menos que haya una pandemia, ¿no?
Uh-huh.
De hecho, nos debió haber ayudado.
Uh-huh.
Pero es muy fácil después de la pandemia y ya no se usa de hablar en la pandemia, pero vamos a decirlo, debimos de haber cambiado algo.
Yeah.
Pero honestamente, creo que no muchos lo hicimos.
Yeah.
¿No? Es bien difícil voltear y decir, la pandemia debe haber cambiado en nosotros este enfoque y empezar a buscar algo más genuino, más hacia la comunidad. O sea, para mí, no sé si va alineado con el juicio, pero para mí el enfoque de la iglesia en esta temporada debe de ser más hacia la comunidad, más hacia acercarnos unos a otros. Que sea algo como mucho más genuino y relacional, ¿no?
O sea, cuando hablamos de juicio, creo que es bueno nomás dejar en claro a qué me refiero cuando digo juicio. Porque es una palabra fuerte. Claro. Gente sacaría versículos como Dios no juzga, ¿verdad? Pero sí juzga y es en amor. O sea, porque Jesús vino a nos ofrece vida y vida en abundancia, ¿no? Pero para poder alcanzar vida y vida en abundancia, hay cosas en nuestra vida que o nos faltan o nos estorban.
Claro.
Entonces necesitamos de Dios que nos pueda iluminar qué áreas en nuestras vidas son pura paja, que no piedras preciosas,
que no
es
oro,
que no es plata. Entonces tenemos que pasar por el fuego, tenemos que pasar por y la verdad todo esto viene de mi relación con uno de mis mejores amigos, se llama Carlos Insunza, es un dentista. Todos mis dientes de arriba son falsos. La razón,
lo sabía.
Eso sí. También mi panza y mi pecho es falso.
¿Tu abdomen marcado?
No, yo quería ser gordo.
Esa era la...
Pero todos mis dientes son falsos. Y la razón es porque cuando soy hijo de una mujer adicta a heroína, tengo dientes de drogadicto, aunque jamás he tomado drogas. Entonces nací con dientes muy delicados que cuando me da una caries se va directo al nervio. O sea, se lo traga, ¿no? La caries. Entonces tenía los dientes muy mal, me daba mucha vergüenza mis dientes. Y Carlos, cuando lo conocí, me ofreció atenderme gratis. Ahora, yo he ido al dentista toda mi vida. Entonces, una oferta como esas la voy a aprovechar.
Recibida.
Entonces nos lanzamos y Carlos. Una cosa que sí la regó. No la regó. Pero cuando atendió mis dientes, el momento en que abrió mi boca, supe que estaba mucho peor de lo que yo pensaba por su reacción. Porque fue casi así. Fue como, oh. Y me cerró la boca y me sacó de su consultorio y me llevó a sacar radiografías. Y se dio cuenta que era mucho peor de lo que fue. Ahora, Carlos en ese momento tampoco tuvo la mejor reacción, pero yo no entendía por qué, ¿ok? Yo nomás veo al dentista que... ¡Ah! Y luego cuando sacamos la radiografía, lo ve y me dice, no, sí está muy fuerte el asunto. Yo nomás me agüité, porque yo nomás iba a que me arreglara unas caries y a lo mejor checara y viera si algo más se tenía que hacer y cuáles son los próximos pasos. Yo no entendía el corazón de Carlos, el cual fue, después me los dice, salimos de ahí y voy agüitado. Estoy tratando de verme como todo bien, pero Mimi lo nota de inmediato. Y salimos a cenar y Mimi me hace una de esas donde me da el pulgar como todo bien. Y yo, todo bien. Y Carlos nota mi reacción y me agarra del hombro. Y dice, no te preocupes, mijo. No hay nada que no se pueda arreglar.
Ah, wow.
Y se comprometió a arreglarme los dientes sin costo.
Pobre.
Y cuando, no, sí, pobre. Pobre, porque sí era mucho trabajo. Fueron, al final creo que fueron 14 endodoncias. Todos los dientes de arriba son falsos. Todavía falta todo lo de abajo. Tuvieron que acomodar mi quijada. Fueron horas. O sea, fueron 4 viajes en un año. Y luego me pusieron en espera para que se acomodara bien mi quijada y luego le van a dar con todo lo de abajo. O sea, ya quedó todo lo de abajo, no es que tienen que dejarlo bonito, ¿no? Pero la acción de Carlos me enseñó mucho acerca de la acción de Jesús en mi vida.
Okay.
Que Jesús pueda llegar como el médico y decir, hey, no, yo te creé, yo te formé en el vientre de tu madre. O esa iglesia estuvo en mi corazón. Y no está viviendo de acuerdo al potencial que yo deposité en él. No quisieran. Ahora, ese mismo juez no nomás nos va a decir, pues échale ganas.
Claro.
También cachos tus dientes, por así decirlo,
sí,
¿no?
Sí,
entre
sí,
comillas.
Claro.
sino el mismo que juzgó mi boca fue el que estaba comprometido a sanarla.
Claro, te agarra el hombro y te dice, no hay nada que no se pueda arreglar, mijo.
Exacto. Uh-huh. De la misma manera, Jesús hace lo mismo con, uh-huh, con nuestra vida. Entonces, lo que yo he visto muy claro, uh-huh, en la iglesia de México, por lo menos, es Dios haciendo eso a la iglesia.
Claro.
Lo está haciendo con pastores, lo está haciendo con voluntarios, lo ha hecho en nuestra iglesia, tu iglesia. Sí. Y es como que llegó un espíritu sobre todo, como que, hey, uh-huh, iglesia, no.
Sí.
A lo mejor, sí, concuerdo, uh-huh, contigo. Esa, ¿cómo se llama? Túnel cognitivo.
Uh-huh.
Sí, 100%.
Claro.
O sea, es tan fácil enfocarnos en la gráfica de asistencia o de ofrenda, claro, o cuántos nuevos llegaron, uh-huh, y mira las fotos de Instagram, se ven muy bonitas porque pusimos las luces indicadas, sí, o cómo está la cultura de esto, el ánimo en lo otro, uh-huh, y puedo sentirlo en el aire, como que Jesús llegando y diciendo, no,
uh-huh,
hay algo aquí que está mal,
uh-huh,
y vamos a cambiar esto,
uh-huh.
Entonces todo esto lo dije, todo esto quería llevarlo, uh-huh, porque cuando ayer que hablamos, uh-huh, y te pregunté qué te apasiona ahorita, me dijiste en esencia discipulado.
Sí, sí, sí.
Lo cual siento que es lo mismo, es hacia donde se está moviendo, uh-huh, todo.
Claro.
Siento que discipulado es una palabra muy aburrida.
Sí.
Entonces se podría hablar como formación o, uh-huh, cómo llegar a vivir una vida bien. No nomás cuánta gente podemos atraer a la iglesia, aunque,
claro,
eso siempre va a ser importante.
Uh-huh.
Fue algo que se empujó mucho en la conferencia de Más Vida, sí, evangelismo y alcanzar a otros.
Uh-huh.
Siempre va a ser prioridad, siempre va a estar en el top de prioridades.
Uh-huh.
Pero estoy contigo, siento, por lo menos para nuestra iglesia, que hay como que un rumbo hacia que, okay, ¿cómo ahora formamos a la gente?
Y es que creo que, mira, yo creo que acabas de dar en el clavo, porque creo que el discipulado, o sea, al final tiene que llegar a llevarte a una relación tan cercana con Dios que de verdad sientas cómo Dios puede traer, cómo puede revelar Dios esas cosas a nuestras vidas.
Yeah.
O sea, esas cosas donde, o sea, creo que toda persona nueva llega a la iglesia porque tiene una necesidad, ¿no?
Uh-huh.
Pero si solamente está ahí por la necesidad y se queda porque su necesidad se cubrió, yeah, se va a ir en algún punto muy rápido.
Claro.
¿Sabes? O sea, porque va a haber otra necesidad que honestamente Dios no va a cubrir.
Uh-huh.
¿Sabes? Es como, ah, llegó ahí, su matrimonio estaba mal. Ah, su matrimonio se arregló. Y hay dos opciones. Es un, ya me voy porque mi matrimonio se arregló. O, wow, mi matrimonio se arregló, me quedo.
Yeah.
Pero si solamente se queda porque su vida es mejor, entonces no va a funcionar. Pero si podemos llevar a las personas a esa relación cercana con Dios, donde puede recibir el juicio de Dios también. Oh. Uh-huh. O sea, creo que todos hemos tenido o necesitamos tener un momento como el que yo tuve en conferencias. Seguramente tú has tenido algunos donde llegas y Dios te dice, ahí está tu pecado.
Yeah.
O sea, lo estoy viendo ahí. Me acuerdo, una de las cosas que últimamente me ha ayudado mucho es un libro que se llama Tres Monarcas. Uh-huh. No me acuerdo del autor, es un libro ya que tiene muchos años, pero es un libro donde habla acerca de la relación entre Saúl, David y Absalón. ¿No?
Uh-huh.
Entonces están los tres ahí y entonces hay una parte muy padre en el libro donde él dice que, o sea, Saúl, hemos escuchado, ¿no? Saúl le aventaba lanzas a David,
yeah,
¿no? Y David las esquivaba.
Uh-huh.
Y entonces dice este autor, dice, cuando tú estás viendo que David esquiva la lanza de Saúl, lo que te esperas es que agarre la lanza y se la aviente otra vez, ¿no?
Yeah.
Es como, a ver, tú me querías matar, no me diste, man, voy yo y te voy a dar, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces este cuate dice, esas lanzas no venían solamente de Dios. Perdón, no venían solamente de Saúl, esas lanzas venían de parte de Dios. Dice, y esas lanzas iban dirigidas a matar el Saúl que estaba dentro del corazón de David.
Mm.
O sea, había un Saúl dentro del corazón de David. Y ese líder que Dios puso sobre David era el líder que David necesitaba en ese momento. Había cosas en su corazón, aunque veamos que era un chavito, bien buena onda, tocaba el arpa, era el pastor de las ovejas del papá. Vemos todas,
yeah,
esas cosas bonitas, pero si Dios no hubiera lidiado con esas cosas en el corazón de David en ese momento, digo, imagínate lo que hubiera pasado con David. Seguramente,
yeah,
o sea, no se hubiera convertido en el rey conforme al corazón de Dios.
Yeah.
Entonces, creo que todos necesitamos. Un amigo me dijo hace poquito, me dijo algo muy, me pegó mucho. Estábamos hablando de broncas que le estaba pasando y me dice, es que si he recibido las bendiciones de Dios, ¿por qué no tomaría de Dios este trato de la misma manera?
Mm.
O sea, ah, Dios me ha bendecido y ¡ay, qué emoción! Pero cuando Dios pone pruebas en mi vida, hey, tengo que acordarme que dice Santiago, que me alegren las pruebas. Yeah. Porque van a hacer algo en mi corazón. Entonces creo que discipulado sin duda es una palabra muy aburrida. Y honestamente el concepto que tenemos de discipulado creo que ni siquiera es lo que la iglesia realmente necesita, ¿no? Uh-huh. Pero creo que si podemos de alguna forma, y ahorita me acordé de algo, de alguna forma podemos llegar a que las personas puedan tener esa relación con Jesús, uh-huh. creo que es bien importante. Y me acuerdo, hace poco estaba leyendo Hechos 2, ¿no? Sabemos la historia de Pedro. Pedro, pues, le dice cosas a Jesús. Jesús lo llama que es Satanás y luego después de eso lo niega. O sea, Pedro es como... Yeah. Está padre tener a Pedro en la Biblia, ¿no? Es como de, ay, bueno, todos cometemos errores. Luego, Juan 21, Dios lo restaura, muy chido. Pero después de eso, en Hechos 2, está Pedro predicándole a todo el mundo ahí. Y entonces se convierte en 3,000 personas. Yeah. Y siempre ha sido muy emocionante esas 3,000 personas. Pero el versículo con el que termina Hechos 2, o la parte con la que termina Hechos 2, uh-huh. es que estaban todos los creyentes en comunidad. Uh-huh. Y se estaban en comunidad y compartían la cena del Señor. Y luego creo que en NTV dice, cenaban juntos o comían juntos, y entre paréntesis, incluyendo la cena del Señor. Entonces uh-huh. es como, al final necesitamos que nuestra iglesia sea así. ¿Quieres mantener los 3,000 que alcanzamos con la iglesia atractiva, o los 1,000 o los 100 que alcanzamos con nuestros buenos domingos? Necesitamos crear un lugar donde todos estemos avanzando juntos hacia estar con Jesús. Yeah. ¿No? Entonces creo que, no sé cómo va a poder suceder eso, pero creo que necesitamos ir hacia allá.
Yeah. Tú como pastor, ¿hay algún área en específico? A lo mejor no lo quieres spoilear para tu iglesia, o todavía no es tiempo, si hay gente que lo está escuchando. Pero ¿hay algo que dices, siento que Dios me está presionando en esto?
Sí, creo que, mira... Creo que lo puedo decir de dos formas, ¿no? Una es, en algún punto escuché, no me acuerdo quién lo dijo, ¿no? Pero dice, la iglesia en el futuro que va a crecer es la iglesia que pueda tener una atención con su gente uno a uno, ¿no? Mm. Entonces, creo que eso se quedó en mi mente hace años, y creo que ir hacia allá, que cualquier persona pueda buscar ayuda y la encuentre de forma personal. Yeah. No, o sea, está padre, ¿no? Hoy, ¿quieres ayuda? Está bien, ve a nuestro ministerio de no sé qué, es los martes o los miércoles o los viernes a las 8. Yeah. Ve ahí. O sea, entiendo, ¿no? Esas cosas funcionan y sirven. Pero a mí me gustaría poder tener una iglesia donde personas puedan buscar ayuda y no se encuentren con un horario, uh-huh. sino se encuentren con una persona. Yeah. Entonces, si yo pudiera... ir hacia allá, creo que, por ejemplo, ¿no? desde la gente nueva, que puedan llegar y que sepan exactamente cuál es el camino y quién los puede guiar hacia allá.
Yeah.
Digo, lo dice mucho Chris Hodges, ¿no? Es como, el otro día lo escuché otra vez hace poquito, es, danos un año de tu vida y vas a ver cómo tu vida es transformada. Yeah. Ven, yo no puedo decir eso en mi iglesia. Honestamente, o sea, ojalá. Yeah. Y creo que... vamos a ir hacia allá. Justo hablaba con mi pastor después de Conferencia Más Vida y decíamos, necesitamos preparar este año todo para el siguiente año hacerlo muy bien. Yeah. Porque esfuerzos nada más así creo que no van a funcionar. Creo que necesitamos llevar a toda nuestra iglesia hacia esa cultura. Y como puedo traducir eso, es como lo dije hace poco en un mensaje. Hace años me impactó mucho el libro de Filemón. ¿No? Y es un libro bien cortito, digo que es de esos libros que lees en media sentada en el baño, porque solamente es media página, ¿no? Entonces puedes leerlo y luego sigues viendo TikTok. Y entonces, este libro habla acerca de, muchos lo han escuchado, ¿no? Pero Pablo, como le habla a Filemón, está muy grueso, porque le dice, oye, hay un cual se llama Onésimo, estaba conmigo en la cárcel, va a ir a tu casa, recíbelo.
Yeah.
Yo sé que tú lo conocías, que era tu esclavo, que te hizo algo gacho y lo metiste a la cárcel tal vez, pero recíbelo porque yo te digo.
Yeah.
Y le dice, y si hay algo que te debe, ponlo a mi cuenta. Y dice, y ni siquiera te voy a recordar, y esta frase me pegó durísimo, que me debes tu alma. No manches, o sea, y pensé, ¿a quién le puedo decir eso?
Yeah.
No, hey, me debes tu alma. Yo sé, sería como una cosa bien rara, ¿no? Pero y luego yo pensé, yo sí tengo gente a la que le debo mi alma.
Yeah.
¿No? Man, le debo mi alma a mi pastor. Porque me ha guiado por años y lo que sea por él, ¿no? Es más, a varios pastores. Le debo mi alma a mi papá, que me llevó a Cristo hace 17 años. Le debo mi alma a mi mamá, que pude crecer en un hogar lleno de Dios, ¿no? Le debo mi alma a una líder que tuve, se llama Leti Galin, fue mi primera líder cristiana hace años y era una misionera cubana de 40 años y ella me guió y me enseñó cómo buscar a Jesús. Entonces, les debo mi alma porque se dedicaron a mí. Entonces, creo que nos hace falta una iglesia donde nos debamos nuestras almas unos a otros. ¿No? Que haya esa cosa, vine aquí a Tepic, ¿sí? Porque honestamente te debo mi alma. Hay cosas que tú has puesto en mi vida. Sabía que ibas a hacer un chiste de eso. Pero de verdad, o sea, hay cosas que has puesto en mi vida que han sido muy importantes y todos con relación. ¿No? Entonces creo que si podemos, por el amor de Dios, poder llegar a tener en nuestra iglesia esas relaciones... que no sé, no creo que se den con sistemas y actividades, ¿no? Creo que se dan con mucho amor. No sé, o si tú tienes un secreto, dinos.
No. Una de las cosas difíciles con discipulado, que creo que, y es genuino, o sea, creo que la mayoría de pastores sí se preocupan por la calidad de la vida de su gente. Les importa, a veces creo que abruma, como pensar en cuánta gente está luchando y es tal persona batallando con tal enfermedad, tal persona batallando con separación, tal persona batallando con los hijos. Y puede ser abrumante, pero genuinamente creo que el pastor quiere mucho a su gente. Por otro lado, es tan fácil medir asistencia, ofrendas, salvación y eso. Nunca he encontrado una manera de medir crecimiento espiritual.
Claro.
Formación más que anécdotas. Tienes anécdotas, tienes momentos, tienes personas en las que hablas y dices, esta persona hace un año estaba luchando con tal y tal cosa y este año se ve mejor. ¿Tú tienes alguna idea de cómo medir esto o le seguimos...?
No, mira, es que creo que... Ahí te va. Escuché, alguien dijo... estoy escuchando el libro de John Mark Comer, ¿no? De Practicing the Way. ¿No? Entonces, su onda es discipulado. Ahora, miren, qué padre, ¿no? Honestamente, hay una parte que cuando hablo de discipulado me aburre mucho.
¿Sabes? Las clases en mi escuela bíblica, cuando hablaban de carácter y discipulado, era no. ¿Podemos hablar acerca de predestinación, por favor?
Otra cosa, ¿no?
De universalismo.
Ándale, cosas así. Entonces, no sé, o sea, como que honestamente estar pensando en discipulado, simplemente porque no se puede medir, es como de, no sé si lo voy a hacer bien o no. Entonces, pero mi onda no es tanto hacia medirla, pero es como este cuate, John McCormick, dice, el tema es que discipulado, no debería de ser un verbo. Dice, discipulado debe de ser un sustantivo. Es quien soy, no es discipular, es ser un discípulo. Es como no puedes, digo, si lo ponemos como seguidor de Jesús, es como no puedes seguidorear, ¿no? O sea, no puedes como hacer que alguien o enseñarle a alguien, ¿no? Es como, es como si hubiera un libro que te enseñe cómo respirar. Ahora, hay libros que te enseñan cómo respirar. A Bárbara le regalaron uno y está aburridísimo. Porque es como, entonces, y detén el aire poquito y luego sácalo. Y es como, pues que te hagan una lista y ya, ¿no? O sea, no es tan difícil. Mi tema es como, creo que sí.
La historia del aire.
Sí, la gente empezó a respirar hace 15 años. Así de honestamente digo, y hay gente que tal vez se va a enojar. Se me hace bien aburrido el tema como de seguir hablando de cómo discipular.
Pues eso es lo loco, porque usualmente cuando se habla de discipulado, cuando se habla de carácter, se habla acerca de los frutos del espíritu como si fuera algo que tú y yo podríamos fabricar.
Ok, ajá. Sí, es como de ten amor, prodúcelo, mira... amor.
Sé amable, sé paciente, sé bondadoso. Sí. Pero no, todo eso es fruto.
Exacto.
Lo cual, hay dos cosas, y acabo de hablar en Armadillo de esto, pero fruto esa analogía, esa metáfora que usa Pablo de los frutos del Espíritu, frutos son temporales.
Claro.
No, no, primeramente no los llamó los fundamentos del Espíritu.
Sí, sí, como les, ahí están y siempre se quedan.
Frutos. Que puede ser que puedes pasar por una temporada lleno de gozo, pero te falta pasar un nuevo proceso para producir gozo en la siguiente temporada.
Wow, eso está buenísimo.
La otra es, el árbol no produce el fruto. O sea, es como byproduct, como, como es algo periférico.
Un producto secundario.
Sí, es un producto secundario a la salud del árbol.
Sí, claro.
Entonces, el árbol, ¿cómo se mantiene saludable? Quedándose en su lugar.
Ah, qué cañón.
Echando raíz.
Sí, sí, sí.
Estando
sí,
expuesto al sol.
Sí. Sí, cuidando la tierra, tal vez, yeah, fertilizante, lo que sea.
Cuidado de a lo mejor un jardinero o diferentes plantas alrededor o animales alrededor. Agua. Entonces, realmente se trata de consumir y seguir plantados.
Sí.
Lo cual es lo que Jesús dice, ¿no?
Claro.
Permanezcan en mí.
Sí.
Entonces, eso realmente es lo que es el verbo de discipulado.
Sí. Ahora, pero, o sea, lo que estás diciendo está muy cañón, porque nuestra tendencia como iglesia ahorita es sacar a la gente de ahí para que vayan a una cosa, ¿no? O sea, entiendo que las actividades de la iglesia están muy padres, ¿no? El otro día empezamos a ver, yo un día le hice un reporte a la iglesia de cómo íbamos, porque pues, tengo un año de pastor y tengo que dar mi informe ahí. Entonces les dije, tenemos 500 horas a la semana de actividades en la iglesia. Y todo el mundo aplaudió. ¡Woo! Y luego me bajé y fue como, tenemos 500 horas de actividades en la iglesia. Es como, no, inventes, ¿cómo crees? Y no me acuerdo si eran 500, ¿no? ¿Quién sabe cuántos eran? Obviamente eran 500 horas a la semana. Pero era como, no inventes, o sea, ¿cómo? O sea, creo que la gente podemos sacarla de ahí. Ahora, nuestras vidas se mueven tan rápido que sacar un ratito para estar ahí pegados a la vid es difícil. Yeah. O sea, la gente, estamos súper distraídos. Es como de, ay, voy a tener mi devocional. Entonces, lo que tengo que hacer es bajarme bien temprano porque tengo un bebé de 2 meses y entonces no puedo hacerlo en ningún otro lado y en ninguna otra hora que antes de las 6 de la mañana porque todo el mundo se va a despertar, ¿no? Y no es fácil sacar ese tiempo. Y es menos fácil si como iglesia ponemos un montón de cosas que creo, honestamente, lo que tú quieras decir, las historias. ¿Cómo se van a compartir las historias? Si hay comunidad, ¿no? Si es, oye, Dios hizo esto en mi vida. Y al final creo que necesitamos seguir midiendo los números que medimos. Pero saber que simplemente son un fruto secundario, por seguir ahí con la analogía, de otras cosas que hacemos como esto, que es lo más importante. Y ahora no sé. O sea, de verdad, y esta ha sido la pregunta, ¿no? Muchas veces, pero ¿crecimiento es la meta? O sea, ¿el crecimiento y más número es la meta?
Es la pregunta.
Porque Jesús, ¿qué fue? En Juan 7, una cosa así, que les dice, si no comen de mi carne y beben de mi sangre, entonces no tendrán parte conmigo.
¿Sabes cómo me acuerdo de este versículo? Es Juan 6.
Ah, es Juan 6.
66.
Ahí está.
Y escuché a un predicador una vez decir, aquí es donde nació el espíritu del anticristo. Y me encantó porque no se pusieron versos, no se pusieron versículos
hasta aquí en San Juan.
1600 y feria.
Sí, sí, sí. Entonces, ahí está, ¿sabes? Si podemos como... ¡Ay, Jesús ahí perdió un montón de discípulos!
Ya.
Se quedó con bien poquitos. Todos vienen enojados, ¡ay! Se largan de ahí.
El espíritu del anticristo, obvio. 666.
Ahí nació.
Ahí
entonces,
fue.
¿Cómo le hacemos?
O sea, al final del día, en buena onda, no empujo mucho lo que es discipulado en iglesias como la prioridad encima de todo, porque es difícil de medir. O sea, no se sabe. Hay cosas como, por ejemplo, nosotros aquí en La Fuente medimos 5 cosas. Es asistencia, nuevos, salvos, o sea, gente que levantó la mano por primera vez. Nuevos y voluntarios. Y sentimos que entre esas 5 cosas se puede medir más o menos cómo va la iglesia. Por ejemplo, en una temporada puede haber la asistencia no está muy alta, ¿no? Pero digamos que los voluntarios crecieron, el número de voluntarios. Oh, chido. O las ofrendas crecieron. Entonces significa que la gente que está ahí, a lo mejor algunas personas tomaron el paso de ahora invertir en esto. A lo mejor no ha habido muchos nuevos últimamente, pero la asistencia ha estado sólida. A lo mejor es al revés. La asistencia está abajo, pero hay muchos nuevos. Y luego hay cosas mensuales, ¿no? Como bautismo y también contamos la cantidad de niños que hay, todo eso. Pero al final del día, ¿cómo está la congregación? Y la neta cae a eso. A eso quería llegar. El antirreino. Okay. El antirreino mide todo en números. Entonces, o sea, David se metió en problemas por llevar un censo. Fue algo que, sí, originalmente en 2 Samuel, esa es una de las contradicciones de la Biblia. En 2 Samuel...
¿Qué? ¿La Biblia se contradice?
En 2 Samuel dice que Dios llamó a David a hacer un censo y luego se enoja con él. Pero en Crónicas, que se escribió después, como que se dieron cuenta, eso no fue Dios. Satanás llevó a David a llevar un censo. Ahora, no estoy diciendo que todos los números, o sea, hay un lado de números que es, claro, nos da claridad y nos deja, ok, pero si basamos todo nuestro ministerio en números.
Sí, porque es la clásica, pero hay un libro que se llama Números en la Biblia.
Exacto.
Y nos pasamos con esta cosa y nos vamos del otro lado, ¿no?
Ahora, la razón que a David se enoja a Dios con él es porque lo que hizo fue poner toda su confianza en sus números. En vez de en la provisión y la protección de Dios, su enfoque se fue a la provisión que ya tiene y potencialmente podría tener y la protección de su militar, de su ejército, ¿no?
Claro.
Entonces, el momento en que nuestro vistazo se va más a los números de asistencia, ofrenda, voluntarios, niños, eventos, horas al año, a la semana.
De actividad.
Estamos ya jugando en... Estamos bailando con el diablo, por así decirlo. Porque ahora sería muy fácil empezar a preocuparnos mucho financieramente. Uy, estamos en septiembre, ¿no? Que es el mes difícil para todas las iglesias. Porque todos están entrando a la escuela y lo último que gente hace es diezmar y ofrendar. Entonces, estamos en una... ¡Ay, no! Y bla, bla, bla. Y es difícil... Claro. Seguir confiando que Dios va a seguir supliendo. La iglesia es de Él. Él está construyendo. O la asistencia la usamos para compararnos con otras iglesias. ¿Y qué hace? Nomás crea inseguridad u orgullo. Pero si una iglesia... Y eso es difícil porque no puedes crecer mucho con esto. Si una iglesia crece con líderes que se enfocan más en nombres que en números. Ahí es donde veo más... una comunidad más sana que va a producir frutos.
Claro.
Ahora, ¿un pastor se puede aprender los nombres de todos? No, por eso tienes líderes.
Claro.
Por eso tienes otras figuras de autoridad y responsabilidad dentro de la iglesia. Entonces, no sé. Yo prefiero ser conocido por nombre que por número.
Claro.
Que gente me conozca por Jesaja, no por la cantidad de suscriptores, tal cosa, o la cuenta de banco, o el, por favor, no, la cuenta de banco, pero apoyen en Patreon. No.
Es que mira, el tema con los números es que son muy falsos. O sea, porque honestamente, el otro día llegó un pastor ahí a la oficina, ¿no? Y estábamos hablando, y entonces me dijo, oye, qué padre, ¿cuánto? Algo estamos hablando de gente, ¿no? Y me dijo, son la iglesia más grande de Guadalajara. Y me lo dijo como algo como de, wow, qué padre. Honestamente, me dio tanta tristeza saber que en una iglesia, en una ciudad de 8 millones de personas, somos nosotros la iglesia más grande. O sea, no estamos alcanzando nada. Pero, o sea, todo tiene que ver con que lo comparas, ¿no? Si lo comparas con la iglesia que acaba de empezar, pues qué buena onda, ¿no? Tienes ahí 40 años. Pero el tema con los números creo que es eso. Si nosotros podemos dejar de enfocarnos en los números como lo que estás diciendo y empezar a enfocarnos en las personas... Creo que está muy padre. Ahora, el tema es, pues, hacer eso. Se trata de invertir nuestro tiempo de una forma muy diferente. O sea, no sé. al final creo que tienes que tener todas estas cosas que estábamos hablando, ¿no? De tener buenos eventos, tener, o sea, las cosas correctas, la cultura correcta, todo esto que soporte poder cuidar a las personas de una forma mejor.
Y otra vez, nomás para ser claros, números no son del diablo.
No, por favor.
Porque, o sea, ¿cómo sabemos que había 12 discípulos?
Claro.
¿O cómo sabemos que había 5,000 personas que vinieron a ver a Jesús? Uh-huh. ¿Cómo sabemos que
3,000
se convirtieron? Claro. Y Moisés llevó a cabo un censo. Entonces, no significa que contar es lo erróneo. Claro. Lo erróneo es cuando pones tu fe en los números. Es cuando le pones un número sobre un nombre en vez de un nombre sobre el número. Claro. Entonces, discipulado desde la perspectiva de un pastor, un líder, alguien que quiere eso, es conocer a la gente por nombre. O por lo menos buscar cuál es su nombre o su apodo.
Claro.
y los vas conociendo de esa manera. Pero sí, la neta siento que por ahí ahorita va la iglesia. No sé mucho. No soy la mejor persona para medir las aguas. No quiero ser la persona para hacer eso. Pero sí se me hizo interesante la pregunta. Y es raro porque en el pasado daba otras respuestas, ¿no? Como, no, ahorita hay mucha transición sucediendo. O hay esto pasando. Si alguien me fuera a preguntar. Esta vez, cuando me hicieron la pregunta, se sintió...
No sé. Diferente.
Se sintió diferente.
Claro.
Porque fue como...
Hay un peso diferente alrededor.
Hay algo sucediendo. Dios está juzgando a su iglesia.
Sí.
Qué bueno. Porque el mismo que lo juzga está comprometido a sanarla.
Claro.
Entonces, Dios juzga a la Fuente Ministerios, juzga Palabra de Vida. Me imagino que quieres eso.
Sí, claro.
Da miedo, pero al final del día su fuego no quema, no destruye, refina.
Fíjate que antier fue... Me habló una de los pastores y me dijo, es nuestra pastora de enseñanza, me dijo, yo tuve un sueño y creo que es profético. Y me dijo literal, dice, soñé que estábamos estudiando para una prueba y entonces llegaba alguien y nos aplicaba un examen como de ensayo, ¿no? Y entonces llegaba conmigo y me daba el tuyo. Y me decía, no lo abras, es para Robbie, dáselo. Y me dijo, creo que viene una prueba. ¿No? Y no lo había como cachado hasta ahorita. Es exactamente esto. Creo que viene una prueba sobre la iglesia. Y va a ser bueno porque va a revelar cosas en nosotros.
Y sí, que se revele todo, ¿no? O sea, si el juicio de Dios le trae temor a alguien, no entienden el juicio de Dios. Y a eso aterricé en los últimos años. Fue como... Yo no quiero temer el juicio de Dios. Quiero invitar el juicio de Dios. Porque si en algo no estoy viviendo a mi máximo potencial, y obvio hay, y hay cosas que apenas he descubierto, hay cosas que yo sé que por años, Dios, ayúdame a crecer, mejorar, producir los frutos del Espíritu, vivir una vida en abundancia. Cualquier tipo de doble vida, quiero eso. Quiero solamente... esta vida, que es vida y vida en abundancia, ¿no? Entonces, que venga.
¿Tienes algo sobre el juicio de Dios? ¿Algún episodio que hayas hablado?
En patreon.com, Josiah Hansen.
¿Quieres escucharlo? Ya sabes qué hacer.
No, pero sí, la neta sí.
Hay una predicación gratis en mi iglesia de hace como 2 domingos de David Roldán. Si la quieren escuchar y no pagar, pueden ir a escuchar esta. Está buena. Pero yo creo que lo de Josiah va a estar mejor.
No, pero sí. No tengo idea de cuánto tiempo llevamos. Tenemos un contador, pero se quedó con los segundos. ¿Cuánto llevamos, Alvin?
48.
Perfect. 48 minutos.
Venga.
Man, thank you.
Gracias a ti.
Gracias. Y no sé, ¿quieres decir la última palabra? ¿Te sabes la última palabra de Armadillo? ¿Si llegas hasta allá cuando los escuchas?
A veces.
Ok. Entonces nos vemos la próxima semana y como siempre...
ánimo.
Pensé que ibas a decir otra palabra. Hubiera sido... Dios les bendiga.
Lo hubiera hecho. Bendiciones.